COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2 menos 10 y ahora con Ventana y Hogar, ventanas y cerramientos con establecimientos en Luanco, Pravia y Avilés. Te hablo del tiempo, el cielo totalmente cubierto y además, ojito, con grandes nubarrones. Ya sabes que las previsiones nos hablan de lluvia persistente. ¿Eso quiere decir que va a llover? Sí o sí. Si no está lloviendo en estos momentos, en la capital asturiana ha parado un poquito, espera por ello. No olvides el paraguas porque esta tarde seguirán las lluvias. Pues mira, ahora vamos a tratar un tema que está en pleno auge, porque ¿quién no ha ido a hablar de los fraudes digitales? O quizás ha sido víctima de alguno de ellos. Vamos a ponernos en manos de profesionales. Vamos a hablar con Jorge Álvarez de Linera para conocer cada detalle de estos asuntos y de la posibilidad o no que tenemos de reclamar. Ya de mano, Jorge, las denominaciones para estos fraudes son diferentes.
En función del sistema de trabajo que usan los cacos, se les dan diversos nombres, generalmente en inglés, el más conocido quizás sea el de phishing, pero creo que es más claro traducirlo al castellano y concretar que nos vamos a referir a todos aquellos casos en los que nos han limpiado dinero de la cuenta o de la tarjeta de crédito, que son los que se pueden reclamar con mayor éxito en prácticamente la totalidad de los casos. Y también aprovecharemos para advertir sobre otros fraudes digitales ante los que no hay manera de hacer nada.
La verdad, Jorge, es que tengo la impresión de que cada vez es más frecuente que algún conocido te diga que le ha pasado a él. Parece que cada vez es más habitual, ¿no?
Es frecuentísimo. No te imaginas la cantidad de fraudes que hay. En muchas ocasiones es cierto que se trata de cantidades pequeñas y la gente no se molesta en denunciar, pero en otras muchas ocasiones se trata de cientos o miles de euros. A nosotros lo que nos suele llegar son casos a partir de 600 euros.
Bueno, lo que no llego yo a entender es cómo puede ser que entren en tu cuenta o en tu tarjeta y te roben, porque se supone que hay muchas medidas de seguridad.
Efectivamente, hay medidas de seguridad, pero los cacos se las saben todas y en muchos casos reciben la ayuda, eso sí, involuntaria de la víctima o de la entidad bancaria o de los dos.
Espera, ¿cómo puede ser que la propia víctima ayude al ladrón?
Pues muy sencillo, porque el ladrón se hace pasar por nuestro banco o por una entidad que nos imponga respeto, como puede ser Hacienda o Seguridad Social, o que nos inspire confianza como Correos, nos piden una serie de datos que el cliente facilita y ahí está el problema. Que se facilitan datos que no se deberían facilitar, es decir, que se les da la llave de la caja a los ladrones y se sirven a gusto.
Pero eso es fácil, Jorge, con no dar los datos.
Bueno, eso es. Pero aún así hay mucha gente que pica y los facilita. Salvo imprudencia muy grave del cliente, se puede reclamar al banco, pese a haber facilitado esos datos, porque el banco es responsable de custodiar nuestros ahorros. En la mayor parte de los casos, si bien se puede hablar de que hay cierta imprudencia por parte del cliente, de hecho generalmente la hay, no se califica como grave y por tanto el cliente recupera el dinero. Hay que pensar que los cacos lo hacen muy bien porque son muy profesionales de su trabajo y consiguen, bueno, pues se disfrazan de muchas maneras consiguiendo hacer creer al cliente que está dando sus datos, pues eso, a la entidad bancaria o a Correos cuando realmente se lo estás dando a los ladrones.
¿Y así son todos los casos?
La verdad es que no. Hay muchos casos en los que el cliente no tiene participación de ningún tipo.
Si el cliente no tiene participación, ¿cómo puede ser que le vacíen la tarjeta a la cuenta?
Bueno, pues por varias vías. Por ejemplo, mediante medios, vamos a decir así, electrónicos, consiguen clonarte la tarjeta y a partir de ahí consiguen burlar los sistemas de seguridad del banco. Por esta vía tienen muchísimos medios para intentarlo. Lo intentan y en ocasiones lo consiguen. Y también hay casos, por ejemplo, en los que cuentan con ayuda interna de empleados de las empresas que manejan datos del cliente, que se corrompen y facilitan esos datos al delincuente.
Entonces entiendo que en estos casos el banco sí tiene que responder al fraude.
En general, en la mayor parte de los casos, el banco tiene responsabilidad por no haber funcionado los sistemas de seguridad o incluso por no tener un sistema de seguridad adecuado. Y sobre todo, y esto es muy importante, porque no ha mediado imprudencia grave del cliente.
¿Pero hay forma de evitar que te roben?
Bueno, pues esto como toda la vida. El único medio que yo sé que garantiza al 100% que no te van a robar dinero es no tener dinero. A partir de ahí, mayor o menor riesgo siempre va a haber. Incluso aunque no tengas tarjeta de crédito ni banca electrónica, puedes acabar siendo víctima de un ciberdelito. Evitar el riesgo al 100% es, si no imposible, muy difícil, pero sí que hay formas de minimizarlo. La principal es no facilitar nunca los datos bancarios o personales por correo electrónico o por teléfono a personas que no tengamos la seguridad al 120%, que son quienes dicen ser. Y por otro lado, pues por ejemplo, no utilizar nuestras claves bancarias cuando estamos conectados a una wifi abierta, establecer alarmas en el móvil mediante mensajes para que nos avisen cada vez que se utiliza nuestra tarjeta, dedicar una tarjeta de prepago para las compras en Internet. Hay un larguísimo listado de cosas que hacer y sobre todo que no hacer, que podemos desarrollar si te parece otro día.
Jorge, ahora dinos qué tiene que hacer aquel oyente que quiera realizaros una consulta.
Simplemente tiene que contactar con nosotros para pedirnos una cita, cosa que puede hacer bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarezdelinera.com o por teléfono en el 984-28-38-78. Concertamos una cita y, como los clientes ya saben, estudiamos su caso sin coste alguno.
Perfecto, Jorge. Pues nosotros seguimos hablando la próxima semana.
La semana que viene más.
Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El transporte urbano de Oviedo avanza hacia un modelo de movilidad inteligente, adaptándose a la amplia gama de posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas de información. La flota de autobuses urbanos está inmersa en una profunda renovación de sus sistemas de comunicación y en la implantación de herramientas de transporte inteligente que permiten a los vehículos interactuar con el entorno para reducir tiempos de espera y contribuir a una mayor fluidez del tráfico. Dentro de las actuaciones contempladas en esta actualización del servicio, el área de transportes ha concluido ya la instalación del nuevo sistema de ayuda a la explotación, el conocido como SAE, que permite una mejora sustancial en las comunicaciones entre los propios vehículos y la central de tráfico y en el suministro de información a los usuarios. Con los nuevos equipos SAE que se han instalado en los autobuses urbanos, se conseguirá incrementar la regularidad y puntualidad de los trayectos y la información ajustada en tiempo real para el ciudadano, con especial incidencia, además, en la adaptación del transporte a la población con necesidades especiales para eliminar barreras. La renovación del sistema SAE que Oviedo está acometiendo incide en gran medida en la adaptación del transporte público al servicio de la población con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad. El Ayuntamiento de Oviedo ha dotado al servicio de un sistema capaz de dar prioridad a los autocares frente a otro tipo de vehículos en cruces y avenidas con semáforos. Se podrán modificar los ciclos de luz de los semáforos con el objetivo de reducir esas esperas en las paradas, una novedosa herramienta que permitirá lograr, mediante palizas, la preferencia semafórica del autobús para proporcionar mayor confort al usuario e incrementar la regularidad de los viajes. El sistema de priorización semafórica está incluido en un proyecto de más de 1 millón de euros del Ayuntamiento de Oviedo para digitalizar la flota y avanzar hacia un municipio más inteligente, como se está haciendo en el resto de países de la Unión Europea. Trayectos de menor duración, herramientas digitales que permitan la geolocalización en tiempo real de los autobuses, la posibilidad de efectuar pagos y otras gestiones desde el móvil, son otros de los avances que se persiguen con este proyecto. Las balizas de señalización semafórica están incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, Conectando Oviedo, que está subvencionada por el FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. La actuación afecta al objetivo temático 2, garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información.
Estaba yo pensando, qué bien le sentaría a este cielo tan oscuro una buena pinceladita de azul. No lo pienso más. Me acerco a Pinturas Tenisol y me pongo manos a la obra. Ya sabes, Pinturas Tenisol siempre muy cerca de ti. En Oviedo se encuentran en Avenida del Mar número 78. En Avilés, Pablo Iglesias 18.